cuando tallaba un organito rezongón. Yo soy así, no he de cambiar.
Él es así, lo que no cuenta es que tiene una voz maravillosa, una de las sonrisas más entradoras del tango, y que sí, de Purrete, ya tenía en sus venas corriendo este ritmo del 2x4. Un referente de nuestro tango, y a quien le damos la bienvenida en esta máquina tanguera. Néstor Fabián, bienvenido y gracias por este ratito con nosotros.
Gracias, Natalie, a ustedes, por favor. Desde ya agradecido por esta conversación que vamos a tener de aquí en adelante.
Bueno, vamos a ver si nos alcanza la hora que nos queda de programa, porque mirá que tenés para contar cosas, ¿eh?
Y bueno, son 58, van a ser en febrero, van a ser 58 años de carrera.
¿Y cómo la sentís a esta altura del campeonato, como dicen?
Bien, bien, no tengo ningún problema. En el día de ayer yo cumplí el 30 de noviembre 80 años.
Llegamos 4 días tarde a decirte feliz cumple.
Bueno, pero siempre es bueno. Y soy académico de honor en la Academia del Tango desde ayer. Luego mis amigos de los días lunes en la Sociedad de Dios y Revista me hicieron otra fiestita. Fue impresionante. Llegué acá extenuado, pero contento.
Por supuesto. ¿Quién te quita lo cantado y lo disfrutado?
Efectivamente.
Qué lindo, Néstor.
¿Cómo es? ¿Quién me quita lo bailado, no? Pero es quién me quita lo cantado en este caso.
En tu caso sí. ¿Y cómo,
Yo no aprendí, Natalie, a bailar el tango por no dar un paso atrás.
Pero mira vos, me encanta. Esa es la actitud, ¿no?
Claro, sí.
Y a eso le debemos semejante trayectoria. Bueno, recién me estabas cantando que de Purrete ya venía esta pasión por el tango. ¿Era tan así en esas callecitas de San Telmo? ¿Ya lo respirabas?
Claro, porque en aquel entonces, estamos hablando de hace 70 años o un poquito más, lo que se respiraba era tango, además en San Telmo. Si uno estuviera en las provincias, ya lo que se respiraba era folclore argentino, que también sería precioso cantarlo, porque me encanta, me enloquece cantar zambas. Piedra y Camino es uno de los temas preferidos míos. Pero allá era tango, se daban serenatas. Los días jueves se daban serenatas para las novias que se casaban el día sábado.
Mirá.
Y me llevaban, y recuerdo que eran Castro, Domínguez y Andrade, tres violas, tres guitarreros, que acompañaban a los cantantes de aquel entonces. Y yo un poco, no es que los imitaba, pero trataba de asemejarme a ellos en el sentido de cómo se expresaban, cómo sacaban la voz. Son cosas que me quedaron de chico.
¿Y vos soñabas de chico que ibas a estar donde estás parado ahora y todo lo que viviste?
No, va. Bajo ningún punto de vista. No, además, Natalín, cuando uno es joven es un poco irrespetuoso, porque cuando yo comencé a cantar, ya a los 20 años, y un poquito menos en las cantinas a la boca, vi a la gente mayor, como si hoy tuvieran mi edad, y yo decía, y estos tipos todavía siguen cantando.
¿Cómo hacen? Claro.
Claro, ¿cómo hacen? Porque eran maestros y ellos tenían una desventaja total porque no había buen sonido. Claro. Natalie, hoy en día hay buenos sonidos y uno haciendo media voz sale una voz muy potente. En aquel entonces había que tener pulmones. Cuando yo comenzaba con Mariano Mores, con esa gran orquesta, no tenía que hacer media voz porque donde hacía media voz me tapaba la orquesta.
Sí, claro.
Hacer de cuenta que era un maremoto. Y yo me tenía que esforzar para hacerme entender y dar a conocer.
Totalmente. Qué lindo, y te pregunto, ¿no? Porque vos que te hiciste bien de abajo, que saliste a laburar, que hiciste un montón de cosas, porque uno ve la mega estrella de la tele, del teatro, del cine, y cuando empieza a profundizar, vos tenés una vida tan intensa, tan linda, y que te debe haber aportado mucho a la hora de interpretar, ¿no?
Sí, la verdad. Además, soy amigo de muchos cantantes, pero grandes cantantes que no han tenido la suerte que yo he tenido. Porque también uno tiene que esperar algo de la suerte que la acompañe. Fíjate que cuando yo... Perdóname que te tutee, Natalí.
Es un placer para mí porque es como que somos de la familia.
Gracias, muy amable. Cuando di la prueba con Mariano Mores, que un día miércoles doy la prueba y el día sábado ya canto en televisión.
Claro.
¿Pero por qué? Por suerte, porque él tenía 6 cantantes en ese momento. Uno era que ustedes no conocieron, que se llama Sergio Cancino, un tenor chileno que cantaba Tan Solo Un Loco Amor. Tenía a Horacio Deval, te digo que tenía porque eran personas que habían cantado uno en dos o tres lugares con Mariano Mores. Horacio Deval estaba en Venezuela. Mira. Había otro, un mendocino, Rodolfo Galé, estaba en su provincia. Carlos Sacuña estaba en España. Enrique Lucero, que era el hermano, estaba en Uruguay. No tenía a nadie aquí.
Estaba la pista libre para que aterrice el nene ahí.
Increíble.
Claro, qué bárbaro, ¿no? Como es la oportunidad, pero también es estar ahí cerquita.
Es la suerte. Es la suerte.
Estar a mano.
Si no hubiese sido ese día que me da la prueba, yo paso desapercibido.
Mirá vos. A ver, vamos a recordar un poquito. Mariano Mores, un poquito de Mores. De Néstor Fabián, que está con nosotros. Está el ciruja por ahí. Miren lo que sonaba esta orquesta. Claro, cómo no iba a tener que sacar todo ese potencial el morocho.
Errado de ojo a un costado, sus pasos encaminados.
Es el sexteto.
En cuanto entraste a la orquesta te dijo, pibe, acá vamos con todo, ¿no?
No, lo que ocurrió es que cantábamos con la gran orquesta, que eran 60 músicos.
Claro, no te quedaba otra.
No, que no se podía hacer ningún baile, no podíamos, únicamente podíamos hacer teatro, porque era en el único lugar donde entraba la orquesta.
Casi imposible.
Entonces, ¿qué hizo Mariano? Dice, bueno, para hacer presentaciones en privadas y todas esas cosas, vamos a hacer el sexteto. ¿Y quién llamó? Llamó a unos nenes.
A ver.
Leopoldo Federico.
Ah, la pucha. Madre de Dios.
El nene Nicolini. Martín Darret.
Wow.
Que Martín Darret era el arreglador de la orquesta de Mariano Mores, pero aparte de eso era también el arreglador, había sido el arreglador de la orquesta de Héctor y su jazz. No, todo un virtuoso, un talento total.
El Dream Team tenías ahí.
Sí, sí. Y De Lío, Ubaldo De Lío como guitarra.
Imagino tu felicidad cuando das la prueba, te llevó Norberto Aroldi, ¿no?
Norberto Aroldi, sí.
La prueba con Mori. Pero vos te habías probado con Troilo. Y escuché por ahí que te llevó al otorrino. ¿Cómo puede ser eso?
Claro. Yo tenía 16 años. Ajá. Y mi mamá Rosita de Avellaneda, que era muy amiga de Troilo, me hizo dar una prueba en Callao 11. Era un bar donde había salones para ensayos. Llego allá y le canto el tema, una canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda. Y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda. Bueno, era el tema preferido de Aníbal Troilo.
Qué suerte también, ¿no?
Y yo lo sabía todo porque le cantaba. Además me gustaba la melodía, la letra. Y dice, qué lindo color de voz. Mirá, vamos a probar lo siguiente. Yo mañana te llevo al hospital Fernández, al otorrinolaringólogo, a ver si tus cuerdas vocales pueden soportar el intenso trabajo que vas a tener de aquí en más, si es que das la prueba con el profesional.
Claro.
Y le digo, bueno, fenómeno. Y el otorrino le dijo, no puede porque está muy débil en las cuerdas como para hacer un intenso trabajo. Mira. Él puede cantar, no tiene ningún problema, pero trabajar así permanentemente, hacer espectáculos, show, baile y todas esas cosas, no lo puede hacer.
Mira.
Y me salvó.
Igual el otorrino no se veía venir, que después no te iban a sacar de la tele, que te ibas a girar por todo el mundo,
no,
todo eso
es,
ni se lo imaginó.
Natalie, ese me salvó ese, ese profesional.
Mira.
Porque yo la verdad que era el momento de Aníbal Troilo y había mucho trabajo. Eso me lo dijo después. Eso me lo dijo después, pero me salvó. Y cuando yo veía, por ejemplo, en Canal 7, un programa que daban una película y tocaban un tema de Mariano Amores, pa 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 pi pa pa, me encantaba, era un tema y era con coro. No había cantante.
Fabuloso.
era instrumental y coro.
Fabuloso.
Y me encantaba. Bueno, y cuando me dio la prueba Mariano, bueno, ya con la prueba ya estaba salvado.
Mira, y todo lo que vino a raíz
de
eso, ¿no?
Sí.
Y de ahí vamos a la tele, caemos en Canal 7.
Sí.
Luces de Buenos Aires.
Así es, claro, lo de Mariano. Lo de Mariano, porque eso se da a los tres días de dar la prueba.
Pongamos al pibe, dijo.
Sí, llamemos al pibe.
Llamemos.
Pero
al...
otro problema más.
¿Por qué?
Porque me dice José Cotelo, que es mi nombre verdadero, me dice, vos no te vas a llamar José Cotelo, no es un nombre para una persona de tango. Bueno, está bien, me llamo Fabián. Y Mariano me dice, ¿Fabián qué? Y había un amigo mío, Vicentín, digo, che, ¿cómo se llama tu pibe? Néstor. Y le dije a Mariano, bueno, me llamo Néstor Fabián. ¿Cómo? Sí, me llamo Néstor Fabián. Bueno.
Y ya está. Y ahí quedó.
Y ahí quedó.
Ahí quedó para siempre.
Sí, el problema fue para el pibe cuando le decía, Néstor Fabián se puso el nombre por mí.
Claro.
Nadie le creía, pobre pibe.
Pobrecito. Pero bueno, lo habrá contado en tantas reuniones, supongo.
Sí.
Y ahí vino toda una seguidilla impresionante de televisión y formar parte de esta nueva ola musical con tantos grandes.
Otra de las suertes desgracias.
¿Por qué suerte desgracia? Ay.
Claro, te voy a decir el porqué, Natalie.
A ver.
Porque después de eso hacemos el show de CAP en Canal 13 con Ramona Galarza, bueno, Mariano, Hugo del Carril, que me voy a parar cada vez que hablo de Hugo del Carril.
Mira.
¿Y qué ocurrió? Que yo estaba en ese programa, cantaba, fenómeno, no había ningún problema, y un día el productor Alfredo Capalbo me dice, nene, tenés que cantar todos los temas en el día de hoy porque no viene, está enfermo Hugo del Carril. Le digo, uy, qué lamentable esto, qué sé yo cuánto. Bueno, yo estaba bien. Cuando comienza el programa, cuando va la grabación, me dice, mira, no te pongas nervioso. Y ahí fue donde me puse nervioso.
Oh,
ya me había olvidado las letras, todo. Porque me dijo, vos sabés los temas de Hugo. Le digo, sí, yo sé todo. Bueno, vas a tener que cantar todo el programa.
Ah, la pucha. Era un programa movido con una gran cantidad de fans, de seguidores, una revolución. ¿Querés que escuchemos cómo empezaba ese programa, una presentación, cuando vos salías con tus compañeros al escenario?
Bueno.
Señoras y señores, presento ya con la copa en alto a los ídolos de la juventud. Adelante, señor. Gerardo Francis, Chico Navarro, Nicky Jones, Violeta, vamos. Adelante. Johnny Tedesco, Vicky, Marito Ortega, Néstor Fabián.
¡Qué griterío! ¡Qué griterío! Ahí está Antonio Carrizo.
Antonio el Grande.
Un enorme, un inmenso.
Un señorazo.
Carrizo. Ajá.
Un señorazo Carrizo, si vos supieras. Cuando uno ama a una persona, a un artista, lo tiene que conocer personalmente, porque es lo más grande que pueda haber, porque uno se imagina cómo es el artista, pero si lo conoce personalmente, ahí se da cuenta realmente cómo es el artista.
Total.
Sí, totalmente. Sí. Carrizo, qué maravillosa persona, qué señor, qué caballero, qué hombre de bien, qué lindo.
Totalmente.
A mí me adoraba porque nosotros jugábamos al fútbol y él jugaba con una boina.
No me digas.
Sí, un día le tiré un centro y hizo el gol. Dice, es el primer gol que hice en mi vida.
No te
puedo. Y siempre dice, ¿te acordás el gol que me hiciste hacer? Con la boina.
Hay que meter un gol con la boina. Qué locura. ¿Cuántas anécdotas? ¿Y cómo era un día de trabajo? Porque ahí ya venías con una agenda movidísima. ¿Cómo era un día en tu vida en esas épocas de tele? Pues ya yo calculo que salías a la calle y te paraban. Sí, era una revolución.
Sí. Claro. Era? Lo que ocurre que cuando comencé con Mariano Mores, que yo ensayaba en la casa, me pasaban cosas muy lindas porque Mariano es muy exigente y además cantaba fenómeno. Lo que pasa es que su voz, el color de su voz no le permitía hacer una voz agradable. Era un poco bastante difícil de comprender en el sentido que uno, cuando él hablaba, tenía una voz un poco aflautada, pero cantaba fenómeno. Y yo tenía que hacer todo lo que él decía. Y la hacía difícil. Cuando fue ¿por qué la quise tanto? Le dije, no es así. Y llegó un momento que le dije, escúcheme, yo me voy, acá el único que me quiere es Nito, por Nito Mores, por el hijo. Así que yo me iba y Mirna, la señora, dice, no, no te enojé, vení, vení. Me hacía café con leche, todo y todas esas cosas para que me quedara. Y yo lo hacía a propósito.
Mirá vos.
Yo soy una persona así, ¿ve? Que entra a un lugar y por ahí pasa algo y me hago el enojado y el segundo...
Se te pasó.
Ya no, está. Sí, sí.
Mirá qué lindo. Qué sagitariano bravo, ¿eh?
Sí.
Mirá vos, así que te hacían el café con... Yo escuché por ahí que ibas a comer unos ravioles a cambio de ser acompañante para ir a ver un partido de Racing con Atilio.
Con Atilio,
a cambio de los fideos de la mamá.
Claro.
¿Y los ravioles de la mujer de Pepe Corriale?
De Pepe Corriale también, la petisa.
No, extorsionabas ahí. Te acompaño a ver Huracán, pero quiero ravioles.
Claro. Pepe Corriale me llevaba a la cancha a ver Huracán. Y después a Tigre me llevaba a la cancha para ver Racing porque dice que yo traía suerte. Mirá. Y yo soy de Boca. Entonces cuando Boca no jugaba de local, yo me iba con ellos. Y doña Romana, la mamá de Atilio, hacía unos fideos que eran una belleza.
Mirá.
Vivía en la calle Carlos Calvo y Catamarca.
Uy, mirá, 8 cuadras de lo que era mi casa.
No me digas.
Y también de Racing yo. Es más, con Rosita en Avellaneda, ¿cómo no saliste de Racing vos?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque cuando era chico yo iba a la cancha de Boca a vender fruna. Hubo algo muy famoso acá que fue Chuenga. Pero antes de eso estaban los caramelos fruna que yo vendía en la cancha. Me colaba y yo inclusive saltaba la cancha. Y en el gráfico debe haber algún día tengo que ir a ver si existe todavía alguna foto mía. Saltando a la cancha.
Mirá.
Alguna foto con los jugadores en aquel entonces. Musimesi, Colman y después fui amigo de toda esa gente. Qué increíble, ¿eh?
Y sí, bueno, ya te marcó y te quedó el corazón.
Musimesi cuando canta el cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor que canta porque le gustan los chamamé de mi flor. Dale Boca, viva Boca. Qué lindo.
¿Ya te animás a decir quién es el ganador el domingo?
No, bastante difícil. Está difícil. Es impresionante. Porque eso se tendría que haber jugado acá.
Y sí, la verdad que sí.
Sí, le faltaron el respeto al público argentino, le faltaron el respeto a la gente de River, porque la gente que sacó ese... esa entrada. Hay muchos que la pueden sacar tranquilamente porque tendrán su plata bien ganada, me parece correcto, pero ahí conozco muchos muchachos que se endeudaron para poder comprar una entrada.
En serio, qué pena.
Y les faltaron el respeto, y ahí es que van a devolver. Claro, van a devolver como valía la entrada, no como el sobreprecio que muchos pagaron.
Totalmente. No, y la gente que viajó del interior.
No,
también,
del interior, que
con
se
pasajes,
tuvo, que dejó el trabajo, que ya tenía programado la ida en el micro o en los aviones. No, una falta de respeto total. Le faltaron el respeto al hincha argentino, no solamente al de River, al de Boca, al de Rosario, al de todos.
En serio, ¿eh?
Es una falta de respeto.
En pero, serio.
Qué bronca que tengo. Yo vivo cerca de...
De River,
de,
¿no?
De River, sí. Sí, yo vivo cerca de River.
Sos un infiltrado en la zona, entonces.
Y mira cómo son las cosas, que yo tengo más amigos de River que de Boca.
Y a mí me pasa con los vecinos de Avellaneda también.
¿Qué le vamos
a hacer?
Vos que sos de Racing, vos te acordás de Tita...
Sí.
Bueno, yo tomaba el café con leche con los jugadores.
Mirá.
¿Viste? En aquel entonces. ¿Qué? Con Domínguez, con toda esa gente. Qué cosa linda.
Y por supuesto, mirá que tenemos cosas para recordar, ¿eh?
Qué cosa linda. Y porque yo era pibe y ya cantaba en todas partes, me llevaban a todas partes a cantar. Y yo con tal de cantar,
sí.
Hay mucha gente que cantan fenómeno. Son tipos que tienen una escuela tremenda, pero hay que estar en el escenario. En el escenario es cuando se aprende. Es impresionante. Yo conozco muchos que son cantantes, pero no son intérpretes. El intérprete se hace en el escenario.
Pasando por distintos lugares. A ver, ahora te llevo un poco a ATC de vuelta, a ver cómo eran esos tiempos viejos.
Sí.
Con la copa del último reposo se piantaron los kurdas para el cielo. ¡Ja! ¿Qué me cuenta, maestro? Muy amable. Un aplauso para Carlitos Galván, señoras y señores.
Lo que eran esos programas.
Muchas gracias a Fabiana y a Patricia, que me recuerdan todo con un cartelón grandote.
Y la gente ahí esperando a ver quién venía ahora. ¿Quién venía?
Tiene invitados, cantores de primera, y vamos a la primera figura, una de las grandes figuras de nuestro tango. Voz, estilo, personalidad. Cantó con todos. Se dio el lujo de todos los aplausos y le llamamos Néstor Fabián, tiempos viejos.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros.
¿Vos te acordás, hermano? Porque mirá que de esta grabación ya hace unos años y ya habías cantado con todos.
Sí, sí, sí. Y ahí estaba Carlitos Galván, que lamentablemente se nos fue.
Sí.
Otro tipo. Gran bandoneonista, gran tipo. Y te quiero comentar que en una oportunidad le hicieron un homenaje a Osvaldo Miranda. En Canal 7. Sí, creo que fue en Canal 7. Y fue algo emocionante porque él fue el único que estuvo en las dos películas. Los muchachos de antes no usaban gomina. En la de Parravicini y en la de Rodolfo Bebán. Entonces le hacen un homenaje y recuerdan cosas de la nena cuando estaba en Canal 13, bueno, de otras películas que hizo, y sale y bueno, le dice el locutor, mirá la pantalla porque vas a escuchar esto, y salgo cantando en la película,
sí.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos?
Sí.
Eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. Y se apaga esa grabación y salgo yo cantando en vivo. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos.
A ver, ¿cómo era?
Claro.
Espérame.
Un tango que compuse recordando aquellas noches de juventud. Lo estrené hace varios días y se está haciendo muy popular. Esta noche lo canta un amigo.
Y ahí viene, imponente, divino.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros.
Y lo seguís cantando igual, che, no cambió nada.
Sí, gracias a Dios. Sí, y Osvaldo Miranda, uh-huh, un tipo fuera de serie, qué lindo. Bueno, con Rodolfo Iván, también hemos tenido una gran amistad. Ahora está un poco recluido, pero, pero gran tipo. Tiene una pinta impresionante.
Bueno, mira quién habla también.
Sí, es que no te podías poner al lado de él.
¿Por qué?
No, la pinta que tenía, impresionante. Uh-huh. Además, la voz que te... Porque una cosa es cantar y otra cosa es hablar. Yo hablando no tengo nada que ver, y cuando canto, canto de otra forma. Sí, y, no, pero él, viste, imponía esa voz. Cuando a una chica le dice, hola, ¿cómo estás?
Claro.
Buenas tardes. Y las chicas se desmayaban.
Sí, bueno, pero en el año 67 con la más linda te casaste vos.
Sí, un fenómeno.
¿No?
Un fenómeno. Ayer, recordando, uh-huh, porque mucha gente me está llamando, Natalí, para hablar sobre Violeta. Yo no quiero hablar sobre Violeta. Yo, uh-huh, los homenajes a Violeta se los he hecho en vida. Y me llaman de todas partes. Le digo, si ustedes quieren hacer el homenaje, se lo hacen, yo agradecido. Pero yo no voy a hablar de mi señora. Yo hago de cuenta que mi señora en estos momentos está viajando. Uh-huh. Está de gira. Porque, uh-huh, ocurrió muchas veces. Yo estaba en Japón y Violeta estaba en Estados Unidos y después yo me iba a Estados Unidos. Uh-huh. Violeta estaba en Perú y yo estaba en Venezuela y después me iba yo a Perú.
Uh-huh.
Y ocurrió muchas veces.
Claro.
Entonces tengo esa idea de que Violeta en estos momentos está viajando.
Uh-huh.
Ese es mi pensamiento.
Muy bien. Muy bien y súper respetable. Hay que respetarlo.
Sí, por supuesto.
Lo que pasa es que, claro, la gente...
Pero una persona impresionante. La extraño, ¿eh?
Y sí, por
mamita,
supuesto.
Mamita, cómo la extraño. Acá está repleto de fotos de ella, preciosa, encantadora.
Uh-huh.
Y te puedo decir que en los últimos tiempos ya estaba muy mal.
Uh-huh.
Muy mal ver así una persona. Yo la veía de cualquier forma, yo la quería de cualquier forma,
porque vos la ves con los ojos del amor.
Sí,
es eso.
Mira, el otro, uh-huh, día lo llamé a Arquipascus cuando hizo en el Colón, uh-huh, que fue el que hizo todo el espectáculo, la dirección de todo,
sí,
el espectáculo que se lo llamé y recordé que hace más de 5 años la llamó a Violeta para hacer un espectáculo. Y fuimos a verlo los dos.
Ajá.
Y Violeta no recordaba quién era Ricky Pascus.
Uh-huh.
Lo veía, estábamos hablando con él y no lo... No, y yo, ahí es cuando me di cuenta verdaderamente el problema que tenía Violeta. Uh-huh. Que después me lo comentaron todos los facultativos, todos los profesionales.
Uh-huh.
Así que venía de hace rato que venía con un problema.
Uh-huh.
¿Qué se le va a hacer?
Bueno, ¿y cuántos años, bueno, trabajando juntos? ¿Cómo es esto de trabajar juntos, vivir, estar en pareja?
No, yo tuve...
Es todo un tiempo, es
complicado. Sí, Natalie, yo tuve que trabajar con ella.
Uh-huh.
Porque vi que ya, viste, ya le costaba las letras, porque me decía... Hoy no voy a cantar esto, hoy no voy a cantar esto. Y ya era poco lo que cantaba.
Uh-huh.
Entonces la gente, con tal de que cantara El Cardenal, Qué Suerte, Honrar la Vida, y cantar 4 temas a dúo, viste, ya la gente ya estaba agradecida.
Uh-huh. Totalmente.
Había días que quería cantar todo, pero había días que no quería cantar.
Absolutamente.
Y había días, ya los últimos shows, directamente, no, yo no salgo. Yo no salgo.
Pero nos ha dejado unos recuerdos increíbles. ¿Querés escuchar la apertura del programa de Violeta y Néstor?
Perfecto.
A ver, hermosos los dos, radiantes.
Están enamorados.
Están apasionados.
Los dos. Ella es encantadora.
Él es encantador.
Son Néstor y Violeta.
Violeta y Néstor.
Un solo corazón.
Estaban los dos divinos. ¿Cómo era el laburo, el día a día ahí, no? Entre casa y la tele y ¡puf! Y tanto trabajo.
No. Siempre hemos sido agradecidos del trabajo que teníamos. Nunca dijeron, no, esto no lo vamos a hacer. No. Siempre buscamos la forma. Si no nos gustaba, teníamos un representante en donde le decíamos, mira, a nosotros esto no nos conviene, además no me gusta, porque vos te fijaste la producción, por ejemplo, de ese musical que escuchaste.
Sí.
Bueno,
con
era
su baile,
Bubi La Vecchia,
su coreografía, con todo.
Con todo, era Bubi La Vecchia con un coro. Era así se hacían los programas de antes.
Qué hermoso.
Era impresionante. Por ejemplo, el show de Cap comenzaba a grabarse a las 10 de la mañana, finalizaba a las 8 y a las 9 salía al aire.
Claro. Impresionante, todo así, a mil, ¿no?
Sí.
Y se deben haber divertido muchísimo con los sketches,
con todo,
pasando letras.
Con el Gordo Vergara Leumann, cuando hacía el programa con el Gordo Vergara Leumann. Y con Eladia Blázquez.
Wow.
Con la mamá de Charly García.
¿La mamá de Charly García?
Claro, la mamá de Charly García era productora.
Ah, no sabía.
En Canal 7.
Mirá vos.
Sí, hacía unos programas preciosos. Y por ejemplo, en un día yo cantaba temas de Eladia, y Eladia recitaba temas, y un tema que le hizo a Federico García Lorca, pero precioso, no te podés imaginar.
Wow.
No, eso lo recuerdo con gran cariño, porque a lo mejor pasó desapercibido. Y Charlie, yo lo conocía de pibe, hace rato que yo no lo veo. Pero cuando nos veíamos, viste, me abrazaba.
Mirá.
Sí.
¿Te imaginas si te llama ahora para grabar algo?
Pero voy corriendo.
Sería maravilloso.
En aquel entonces, buen tipo. Después, viste, los excesos son malos consejeros.
Y sí, totalmente. Aparte, bueno, en una profesión como la tuya, que tiene tanta noche, tanto viaje, viste, milonga, debe ser complicado también, ¿no?
No.
Mantenerse, cuidarse.
No. Para mí nunca fue complicado. Yo cuando llegaba un momento que decía, chao, me voy, y se terminó. Y me iba. Cuando íbamos al boliche de la calle Cabrera de Rubén Juárez.
Sí.
Íbamos todos, iba Pepe Trelles, yo, Dani Martín, Sandro.
Mirá.
Tocaba el fuelle Rubén Juárez y cantaba pasional Sandro. ¿Te podés imaginar lo que era eso? Y ellos se quedaban hasta las 8 de la mañana.
Claro, ¿cómo le seguís el ritmo a esta
gente? No podés. Yo me quedaba ahí. Gozaba con lo que todos hacían y los chistes, lo que ocurría en un show, lo que ocurría en otro show. Con el Tano Pagliaro. No, pero te divertías. Ibas a divertirte, pero cuando Sandro cantaba pasional, ay mamita.
Claro.
¿Sabes lo que valdría una grabación de Rubén Juárez tocando el bandoneón cantando Sandro? Y nadie la grabó.
Qué locura, ¿eh?
Nadie la grabó. Ahí está la foto.
Mirá, eran todos tan grandes y tan grosos que era moneda corriente también verlos. Hoy no hay tantos artistas buenos así. como usted. Te voy a llevar al cine de vuelta.
Dime.
Porque viva la vida.
Ay, sí.
Grita fuerte. Acá bailaban las estatuas con ustedes.
Claro.
¿Eh? ¿En serio?
Sí, sí, sí. Era en el... Acá cerquita, en Palermo.
Ajá. Se me viene una pregunta a la mente. Se me vienen 1500, ¿no? Pero bueno, entre la tele, cantar en distintos lugares, el cine, ¿dónde te gusta más estar?
En un escenario.
En el vivo, ¿no? Con la gente ahí al lado.
Sí, sí. Ajá. En el vivo es impresionante. Uh-huh. Porque en el vivo el artista sube el escenario y a los menos de un minuto, mientras está cantando, tiene que saber la gente que hay, cómo se fija en el artista, qué cara ponen, porque hay personas que te miran y no sabes qué es lo que quieren decir con esa mirada, pero hay otras personas que son agradecidos, y por ahí decís, bueno, hoy puedo, voy a cantar para que canten ellos, hago temas para que cante la gente. Uh-huh. Y, viste, y responden mucho. Pero lo mejor que hay es el escenario.
Total.
La grabación es muy fría. Una grabación de disco es muy fría. Uh-huh. Y tenés que estar muy metido en la grabación para que salga bien. Uh-huh. Además es técnica, la grabación hoy es técnica. En aquel entonces, cuando yo comencé a grabar con Mariano Mores, con Atilio, con Roberto Pancera, se grababa y quedaba la grabación. Hoy en día directamente va por corte, decir, ¿te acordás, hermano, qué tiempo saqué? Y parás, y va otra. Eran otros hombres, más hombres, claro, los nuevos.
Te tomás un café entre frase y frase.
Efectivamente. Che, vamos, cuando va la segunda... Ajá. De cualquier tango, claro, o de cualquier canción, directamente ponen la primera versión, la empalman con la segunda. Y vos la segunda parte no la cantás, ya viene grabada de la primera parte.
Claro. Pero en el vivo, ahí en la cancha, se ven los pingos, digamos, ¿no?
Ahí hay que jugarse.
Ahí hay que jugarse. A ver si tenemos algo con Pancera. Griseta, por ejemplo, grabaste con él, ¿no?
Sí.
Ahí está.
Mezcla rara de Musena y de mí.
Qué lindos acompañamientos. Y contame algo de las giras con Pancera. ¿En micro se iban por ahí a recorrer nuestro país?
Sí, íbamos por todas partes con Pancera. Además llevaba músicos que decían, ¿cómo puede ser? Lleva clarinete y con vibrafón.
Vibrafón.
Íbamos a los pueblos y es que es esto, un vibrafón.
Wow.
Mariano Tito. Ajá. Que hoy el hijo me acompaña tocando el bajo.
Ajá, mira qué bueno.
Sí, y después era el clarinetista, que era clarinetista, saxofonista, era un virtuoso, un tiro al aire. Oscar Paulo Vicente. Era un fuera de serie. Y después con Pancera. Por ahí llevaba a Bafa y él tocaba el piano.
Ajá.
O si no, llevaba a Berlingeri y él tocaba el bandoneón.
Qué lindo.
Sí, no.
¿Tenés
no,
anécdotas para contar?
No, mucho. Y además, mucha gente, cuando íbamos al interior, iban muchos músicos a verlo a Roberto Pancera.
Ajá.
Porque fue uno de los grandes músicos que tuvo la Argentina.
Y otro, Atilio Stampone.
Atilio.
También, ¿no? Y Yuyo Verde, por ejemplo. Qué lindo. Y con Atilio te fuiste a Rusia.
Me fui a Rusia.
¿Y cómo se dice en ruso, necesitamos mucho hielo?
Mucho hielo. Liot.
¿Liot, seguro?
Seguro, seguro.
Muy seguro, no me van a dar huevo.
A mí me dijeron que sí, que era seguro liot.
¿Ah, sí?
Entonces yo llamé a la chica, le digo, Diebuska. Please, Diebuska, please. Le dije, liot, y le hace la seña grande. Ajá. Y trajeron 24 huevos duros pelados.
Y no enfriaron el whisky con eso, ¿no?
No, además no había whisky, no.
Era para el agua.
Allá no. Era vodka.
Era vodka, claro.
Era vodka. Y además, para agasajar, uh-huh, uno era un vasito muy pequeñito.
Y sí, sí, eso.
Entonces,
pega.
Nos despedía en cada lugar donde íbamos y decía, ni es verrañetas por roca, ni billete y me rabo, y levantaba la copa y iba abajo. Entonces pasaba el otro tipo y decía, ni es petorrapata, chateme, y te rúpetete. Y donado decía, había cuatro o cinco copas.
Claro.
Y se agarraba una mamúa cada, yo qué sé, yo un día en un micro yo estaba en el fondo y venía mal barajado, uh-huh, porque si no era un desprecio, si no tomábamos, era un desprecio.
Claro, se ofenden, y el público, dio, viste, hay que...
Y frenó el micro, menos mal que yo estaba en el medio, y directamente me quise parar y salí corriendo en el medio del pasillo del micro y pegué en el frente.
Ay, Dios mío.
No, tremendo.
Tremendo. ¿Y cómo es cantar con públicos tan distintos como pueden ser estos rusos, los holandeses o el público de acá?
Los japoneses. ¿Y en Egipto?
¿Y en Egipto?
Sí. Pero, por ejemplo, en Rusia ya había una cartilla que le daban a cada persona que entraba, uh-huh, con los temas que uno iba a cantar. En lo que pasa, en lo instrumental no había ningún problema, pero más o menos expresándose con las manos, haciendo las paradas y todas esas cosas, la gente más o menos se daba cuenta y aplaudían mucho, aplaude mucho esa gente. Yo entré haciendo un tema y salí cantando seis temas.
Mira, ¿viste?
Sí, porque ellos aplauden al artista y siguen aplaudiendo. Uno agradece, se va tras bambalinas y siguen aplaudiendo.
Claro, tenés.
Entonces
que
venía el Piribochi, que era el traductor, y decía, salga, no ve, no escucha los aplausos que le están pidiendo. Y uno tenía que salir.
Mira, si me seguís hablando en ruso, va a venir Putin, que vino por el G20 y te va a querer llevar de nuevo, ¿eh?
Qué lindo. No, gente magnífica. Natalí, te quiero decir una cosa.
Sí, mi amor.
Esa gente toma mucho.
Y sí, claro.
Toma mucho y se pelean mucho. No, escucha esta. Uh-huh. Pero viene una mujer, lo separa automáticamente, lo agarra los dos, lo separa y se quedan tranquilos, ¿eh?
Sí.
No te podés imaginar el respeto que tienen hacia la mujer. Hay un lío. Viene una mujer, lo separa y se separa totalmente todo.
Mejor así, ¿no?
Sí, no. Pero toma mucho.
Mejor así. Bueno, mira todo ¿qué lugar te gustó más de todos los que el tango te llevó a conocer?
Diferentes cosas, porque te podés imaginar cantar al lado de las pirámides.
Uh-huh. Wow.
En Egipto.
Sí.
Además, el 15 días atrás de nuestro espectáculo había estado Frank Sinatra. Y le habían iluminado las pirámides. Uh-huh. Entonces nosotros no nos iban a iluminar las pirámides. Pero viendo nuestro espectáculo, directamente dijeron, son merecedores de que se iluminen las pirámides.
Qué lindo, qué homenaje, ¿no?
No, fue impresionante.
Qué homenaje.
Igual, otro homenaje que le hicieron fue en Ulianov a Atilio. Uh-huh. Que lo comento permanentemente. Ulianov es donde nació Lenin.
Sí.
Vamos al teatro a probar el sonido, el piano y qué sé yo cuánto. Y el piano era malísimo. Mirá. Malísimo. Y Atilio no dijo nada. ¿Sí? Atilio se calla la boca y chao, sigue. Uh-huh. Sigue para adelante. Uh-huh. ¿Y qué ocurrió? Que apareció el traductor, le dijo, señor Atilio, esto no es para usted. Su talento merece esto. Y nos llevó a otro lugar donde había seis Stegonison, seis pianos.
Seis pianos.
Elija el que quiera.
Ah, qué belleza. Mirá vos.
No, eso fue conmovedor porque es impresionante. Fue decirle gracias a Tilio.
En serio, ¿eh? Cuántas cosas. Qué lindo. Qué eso. Eso debe colmar tu corazón, ¿no? De orgullo, como nos colma a nosotros cuando hablamos con vos.
Gracias, muy, muy amable por... No, pero yo recuerdo las cosas esas porque Attilio se merece lo mejor. Uh-huh. Attilio fuera de serie.
¿Y qué otros amigos?
Attilio fue el creador de Caño 14.
Claro, qué escenario, madre de Dios.
Y vos sabés, ahora, cosa que nadie sabe, ¿sabés quién le puso Caño 14?
Ni enterada, no.
Ni enterada. El papá de Norma Aleandro, mirá. Pedro Aleandro.
Mirá.
El nombre se lo puso el señor Pedro Aleandro, Caño 14.
Mirá. Qué lindo, yo no sabía que tenía el papá tanguero.
Sí, no. Epa. Uh-huh. Y en aquel, lo que yo te dije anteriormente, ¿viste?
Se mamaba todos los días.
Y cuando me lleva a Tirio, porque yo canté en el viejo Caño 14, que estaba en la calle Uruguay. Uh-huh. El nuevo estaba en la calle Talcahuano. Uh-huh. Cuando me lleva a ver el local, me dice, venga, pibe, que usted, a ver, ¿qué le parece esto? Y era un local muy grande. Le digo, a Tirio, hay que llenar esto. No, pero... había un cortinado justo en el medio que era para cerrar, si había poca gente, se corría el cortinado y parecía que siempre estaba lleno. Uh-huh. Nunca pudieron poner ese gran cortinado porque siempre estaba lleno. Si uh-huh. había cola, daba vuelta por charcas. Era impresionante.
Vos sabés que me acuerdo de tu disco, que estás muy, muy fachero ahí con la moto en la tapa.
Ah, la moto,
contame,
sí.
Contame una historia. ¿Cuándo vas a sacar un libro que se llame Te cuento una historia?
Todo esto. Bueno, contame una historia, pertenece a Ladia Blasque, uh-huh. con un gran periodista bahiense, Yaquinandi, Mario Yaquinandi. Porque yo siempre nombro... cuando es de una sola persona se nombra, uh-huh. pero cuando tiene música y letra de otra persona, yo lo nombro a los dos.
A todos, muy bien.
Sí.
Bueno, yo quiero ese libro que se llame Te cuento una historia con todo
que
estás conversando.
Para mí.
No, alguna, no seas egoísta.
Natalí, son todas para mí. No se pueden contar las cosas.
Uh-huh. ¿Y qué amigos te han quedado? Yo he visto una foto, por ahí algunos de tus amigos yo los conozco. ¿Cuáles son los muchachos con los que vamos a comer una pizza, a tomar algo y a charlar de bueyes perdidos?
Bueno, está, por ejemplo... el hijo de Fidel Pintos, uh-huh. el médico, Dani Martin,
mirá.
Carlitos Morel.
Fenómeno.
Voy muchas veces, me llama Cacho para uh-huh. ir a su local, uh-huh. Para tomar algo, vení que abrimos un champán. Hugo Marcel, uh-huh. el negro Lavie.
Oh.
El negro Lavie, le deseo lo mejor, uh-huh. porque está pasando un momento en lo que respecta a la parte laboral, genial, mejor que ahora nunca, uh-huh. pero tiene un problema con uno de sus hijos. Uh-huh. Es lamentable.
Qué pena.
Y pobrecito, bueno, que Dios lo ilumine a esa criatura, uh-huh. que es un muchacho grande, ¿verdad?
Uh-huh. Pero son los chicos, para los
para
padres.
Para nosotros son los chicos. Yo tengo mi hija que tiene 48 años y yo le digo nena.
Y
muchas veces... me olvido y le digo Viole, ajá, y a mi nieta, que se llama Sol, le digo Analía.
Y bueno, es así. A vos te deben seguir diciendo el nene todavía, ¿no?
Sí, mucha gente me dice nene.
Qué lindo,
sí,
qué
sí,
lindo.
Sí.
Nene, gracias por tanto que
gracias.
Has hecho por el tango, por esta horita que se nos fue volando.
No, se nos fue.
A mí se me va el programa, si no yo me quedo hablando con vos hasta las 3 de la mañana.
Natalí, quiero escuchar el tema con el que comenzó el programa. Si es posible entero, mejor.
Bueno, entonces nos tenemos que ir despidiendo. Entonces, Yo canto tangos, vamos.
Un beso grande.
Con Yo canto tangos. Y bueno, volveremos a hablar para continuar esta charla en cualquier momento.
Salud para todos los oyentes.
Te queremos,
Néstor. Un beso grande. Salud.
Te queremos mucho.
Gracias, igualmente.
Beso, mi amigo, beso.
Gracias.
Y nos vamos. Se despide La Máquina Tanguera, sí. Un lujo. Con Néstor Fabián.